Aleluya. Te alabamos, te exaltamos. Lores a ti, Señor. Lores, lores, lores a ti. Alabanza, exaltación. Eres precioso, eres maravilloso. Por eso estamos aquí, Señor, con el fin único de honrarte, exaltarte y empoderarte cada día más en nuestras vidas. Porque eres y serás siempre nuestro gran Rey, Señor, Salvador y Redentor eterno. Gracias. Una sus manos y dele palmas de exaltación a Él. Alabado sea el Señor. Tome su lugar. Buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias, equipos, por su fidelidad para con la casa. El Señor sea quien les retribuya y nosotros les bendecimos en gratitud. Qué bueno es tenerle a cada uno de ustedes acá en esta, el último miércoles de junio, 26, último miércoles, última semana, y seguro que es y será una semana exuberante de sorpresas, de mucho refrigerio, y el Rey de Gloria hará que esta semana siga siendo una semana regia en todo el sentido de la palabra. Bendito sea el Señor. Saludamos a las personas que nos están mirando a través de las plataformas y de nuestro canal en YouTube. Les bendecimos y nos da mucho gozo de tenerle acá y poder compartir esta consideración que creo que viene del corazón del Padre y tiene un título que está a propósito, bien colocado. Le explico por qué. El día domingo, después de la reunión, para mí fue una experiencia extraordinaria la de ese domingo. Quiero que sepa que me marcó, hubieron muchas cosas que me llamaron la atención tan poderosamente que hoy mi esposa me hace alusión al hecho de que ella el domingo estaba al lado mío con micrófono. Y yo le hice así: mira, te lo prometo que no te vi. Y debes creerme porque te digo que no te vi. Estaba tan absorto en lo que estaba hablando que realmente, y me excusé, pero mi punto es ese, que fue tremendo, fantástico. Y ocurrió en el resto de la tarde. Tengo acá a los nietos, a los pastores, a Aarón, su esposa, Vanessa, sus hijos. En fin, ha sido una semana maravillosa la pasada. Y me ocurrió algo interesante y así voy a empezar, porque por eso se debe la rotulación de lo que tenemos esta noche y lo que voy a compartir en los próximos minutos. Porque bien temprano me desperté, me fui a la oficina de la casa y ahí estoy con el Señor y estoy bien temprano y yo estaba bastante perplejo de todo lo que había pasado y tengo una experiencia con el Señor muy particular porque me habló y esa expresión o esa palabra retumbó profundo y quiero decírtela porque fueron tres cosas, así una detrás de la otra, en espacios de tiempo un tanto corto durante el día lunes, el día martes también fue magnífico, él diciéndome cosas extraordinarias que han traído una implosión, una revolución a mi vida. Y lo que me dijo el Señor lunes temprano, y sé que no solamente es para mí, por eso lo transfiero, lo comunico, para aquel que está en el auditorio y quiera receptarlo, creerlo, empoderarse de ello, igual que los que me siguen a través de las imágenes y el audio. Él me decía, y recíbalo tal como yo lo recibí, el Señor me decía: yo hago todo nuevo. Yo hago todo nuevo. Y escúchame, iglesia, fue fuerte. Ahora, Déjeme expresarme porque no es algo que yo lo escucho por primera vez. De hecho, creo que la semana pasada, así a vuelo de pájaro, traje a colación que hay un recordering bastante reiterativo en el libro del profeta Isaías. Es uno de los tantos, pero Isaías es un tanto enfático en eso, de que él hace cosas nuevas, de que yo hago cosas nuevas. Olvídense del pasado porque yo hago cosas nuevas. Y aparece en otros estadios escriturales, pero el texto que me dio está en Apocalipsis 21:5, porque después me dijo otra cosa de ese capítulo que no lo voy a abordar ahora, pero fue fuerte y creo que es para nosotros, creo que es para mí, creo que es para la pastoral del ministerio, pero muy puntual para esta casa, para cada mujer, para cada hijo del Señor que lo quiera abrazar. Y es radical, como radical debemos nosotros receptarlo, porque nos está adentrando el Señor a una temporada donde Él hace todo nuevo, todo nuevo. Pero este es mi punto en lo personal. ¿Por dónde fue que se metió esto a mis tuétanos, a mi médula ósea, a mi espíritu? Es en cuanto al concepto que yo tenía de leer las Escrituras, porque casi que todo el bagaje escritural teológico con el cual yo me identifico, con el cual yo avalo, no es que fue trastocado, porque no es esa la expresión, ni que estoy aquí hoy para disculparme por alguna cosa que he dicho desde esta plataforma no tanto correcta, etcétera, etcétera. No es eso. Mi punto es que la palabra del Señor desde el día lunes se me abrió de una manera tan extraordinaria que muchas cosas, don Carlos Rodríguez, que la he leído hasta la saciedad, ahora despertó un haz de luz diferente, y para mí eso es nuevo. Es nuevo, 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 y es maravilloso, y creo que es para la casa. Creo que, si bien es cierto, es la última semana para transicionar al mes 7, no obstante, es para una temporada, es para un tiempo, un espacio que está dando inicio ahora, y es maravilloso. Entonces, luego de eso, me habla el Señor y me dice algo muy categórico, y creo que también es de carácter para nosotros como eclesía, no solamente para mí. Y el Señor llama mi atención y me dice lo siguiente, y quiero que lo valore, lo aprecie, lo considere: no hay detalle pequeño en las Escrituras. No, y me lo dijo así, muy, muy, muy puntual, sin ser fuerte, duro, áspero, pero sé que lo que dijo es que de aquí en adelante, en cuanto a mí se trata, cuando estoy expuesto a la palabra en mis devocionales y mis lecturas personales, el Señor me hizo esta acotación: que no la olvide, que siempre la recuerde. Y me dio la tercera cosa que me dijo, que hoy se lo decía a mi esposa, es una frase que si él no me hubiera dicho esto, y si no me hubiera dicho lo anterior, que hace cosas nuevas, yo, puede usted estar seguro, que hubiera seguido por ese camino en la misma lectura, lo ciento de veces, y nada iba a captar mi atención. Pero ahora quiero decirte, yo espero y confío que usted pueda entenderme, sería la palabra, sí, entenderme, porque algo ocurrió, algo pasó y algo se ha estado dando, y bendito sea Dios, y creo que no va a cambiar. Así que diga conmigo: no hay detalle pequeño en las Escrituras. Y cuando esto implosionó en mi vida, yo le platicaba a mi esposa, digo, qué tremendo, porque El Señor hace un comentario a los religiosos de su época y a los discípulos, y Él dice que el cielo y la tierra pasará, que no es tal y como así se expresa, Reina Valera lo dice así, no obstante, y eso es lo que ha dado pie para los conceptos de que la tierra va a desaparecer o que la tierra se va a acabar, porque Reina Valera traduce y dice, porque cielo y tierra pasará, pero entonces lo que él quiere empoderar y afirmar monumentalmente es que su palabra no pasará en todas las eternidades, pero la expresión cielo y tierra pasará, en realidad, cuando nos vamos al original, lo que el Señor dijo es lo siguiente: si el cielo y la tierra pueden pasar, si eso se diera, cosa que no se va a dar, diga conmigo, no se va a dar, sí, va a haber quizás una especie de mutación, unos cambios en el planeta, pero el planeta como tal que va a desaparecer, descarte eso porque es simplemente hipótesis de sensacionalista y no tiene un asinero en ninguna parte del formato de la palabra. Antes bien, la palabra reitera que los justos, ¿cuántos justas y justos hay acá? Diga, heredamos la tierra. Heredaremos la tierra, ajá, pero pastor, nos vamos para el cielo, sí, nos vamos por un tiempo para el cielo, pero después descenderemos con la nueva Jerusalén, Jesucristo se viene con nosotros y estaremos acá felici. Y no habrá diferencia, usted, ay, pero me gustaría el cielo. Bueno, antes de la trastada de Adán en el paraíso, no había separación. El cielo y la tierra estaban interconectados. Dice que Dios descendía a la tierra a echar cuento y a tomar café colombiano con Adán y Eva. No había ningún obstáculo, no había, pero cuando se da la hecatombe de la tontada terrible máxima que hizo Eva y Adán, entonces hubo un caos existencial en toda la naturaleza, en el universo, y entonces hay ahora una separación entre el mundo espiritual de luz y la tierra, pero por eso dice la palabra que el Señor vino para reparar, enmendar el asunto del cielo con la tierra y volverlo a conectar. Así que dará igual estar en la tierra como en el cielo. Ahora, si a usted le molesta y usted dice, no, pastor, yo no creo que yo voy a estar aquí el resto de mi eternidad en la tierra, entonces no se haga problema. Váyase donde usted quiera, ¿sí? Y fumamos la pipa de la paz. Esto no nos vamos a matar por esa tontada. Así que amanecerá y veremos. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Cuántos están acá? Entonces él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, lo que él quería magnificar era que su palabra no pasaría. Entonces ahí él dice, porque ni siquiera la acción más diminuta del alfabeto hebreo, español, americano, es una tilde y no se abortará. No estará en un lugar despropiado. Entonces, otra vez diga conmigo, no hay detalle pequeño en las Escrituras. Por eso no la cambie, no la tergiverse, no ponga lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice 5 señales que seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sabe cuál es la primera señal? Nosotros la hemos cambiado, la última señal a la primera señal. Y la primera señal que nosotros decimos, que Jesús dijo, pero no lo dijo así, es: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la última. ¿Sabe cuál es la primera? La primera, y ese es el orden, y no lo cambie, no lo trastoque. El orden es: y echarán fuera demonios y se irán en mi nombre. Echarán fuera demonios. Y todavía a muchos no le ha caído el 20. No, pastor, eso es para el pastor Carlos, para el pastor Pancracio, pero para mí, no, yo por lo menos voy a orar por los enfermos. Hablarán nuevas lenguas y tomarán cosas mortíferas. Ahí están las 5 cosas. Entonces, No hay nada pequeño en las Escrituras. ¿Me recibe eso? Y el día viernes, estaba tan ensimismado en lo que estaba diciendo que tenía dos imágenes para hablar de, empecé a hablar de Melquisedec en Hebreos capítulo 7 y le decía que solamente en el universo creado por Dios habían dos seres, particularmente aquí en la tierra, que podían ser la solución o la alternativa para el resto de la humanidad. El primero fue Adán, pero fracasó en su misión, fracasó desconsiderablemente, fracasó. Dice que por la rebelión de uno entró el pecado, la muerte y toda la hostilidad a la tierra, pero por el segundo Adán, que es Jesucristo, vino la vida, vino la paz, vino todo lo bueno por el segundo Adán. Entonces yo decía que según Hebreos capítulo 7, versículo 3, téngalo ahí, reténgalo ahí, versículo 3, dice la palabra que habla de Melquisedec. Diga conmigo, Melquisedec. Vamos a hablar mucho de ese ser, de ese sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo en el orden Melqui, o sea, es eterno, no tiene fin de tiempo es la cosa. Y aquí está el detalle categórico que registra el apóstol en esta carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 3, habla y dice que sin padre ni madre, y luego dice la palabra aquí interesante, sin genealogía. Dígalo conmigo, diga, sin genealogía. Ahí está la palabra, sin genealogía. O sea, él no tiene, aunque en Mateo capítulo 1 sí aparece un árbol genealógico de Jesucristo. No obstante, la verdad del asunto es que él no tiene un árbol genealógico como tú y como yo. Igual fue Adán. Adán no tuvo un árbol genealógico como nosotros. Y por eso entonces Éxodo capítulo 20 versículo 5 dice que Dios es bueno, que es misericordioso, que es maravilloso, pero entonces dice algo que nos sacude, que es fuerte, que es violento, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hablaba de el problema es que por nuestro torrente sanguíneo tenemos el ADN, el genoma de nuestro Señor Jesucristo, somos portadores de la sangre preciosa de Jesucristo, pero está conjugada con la sangre de nuestro parentesco, de nuestro árbol genealógico. Y entonces le decía que ahí es donde está el problema, y aunque la sangre es eficaz, sin embargo, hay una participación entre la sangre preciosa de él en nuestra vida, más la sangre de nuestros antepasados, de mi padre, de mi tatarabuelo, y por ahí hacia abajo. Y le decía que el único que puede hacernos libertos de eso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote Melqui, y hay que ubicarlo, no de otra manera, porque Jesús es nuestro pastor, Jesús es nuestro alfa y omega, Jesús es el amén, Jesús es el cordero que fue inmolado, Jesucristo es el rey de justicia, Jesucristo es el alfa y omega, y me puedo pasar aquí el resto de la noche mencionándote nombres de él. Él es el gran yo soy, él es la puerta, él es el camino, él es la verdad, él es, y nos vamos largo. Pero cuando se trata de cosas eternas, de cosas trascendentes, como es hacerle delete a toda esa mucura de paquete adverso que está inserto en nuestro ADN, en nuestro genoma humano, no es el buen pastor. No es el amén, no es el testigo fiel. Es uno y se llama, diga conmigo, dígalo, Melquisedec. Diga rey y sacerdote. Él es rey y el sacerdote. Y vea qué brillante, porque como Él es rey, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, de la misma forma nos ha mutado a nosotros, nos ha hecho a nosotros. Apocalipsis 1:6, uno de los tantos textos que avalan eso, dice: y Él nos hizo para Dios nuestro Padre reyes y sacerdote, y reinamos. ¿Cuándo? En el milenio. No, ahora reinamos, ahora en vida. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces tú eres un rey sacerdote, no en el orden levítico o de Aarón, sino en el orden Melquisedec. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos adecue y nos abra el entendimiento. Y cuando estamos hablando de la sangre que fue, la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso Apocalipsis dice: el Cordero que fue inmolado es digno, 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 siempre digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, se trata de la sangre. Si no hubiera sido, aunque en un momento de la historia de la humanidad, en las afueras de Jerusalén, en un monte que se conoce como el Monte de la Calavera, porque ese es una calavera o el Gólgota, él fue ejecutado, empalado, y ahí la sangre de él cayó a la tierra, y esa sangre es la sangre eficaz y preciosa. Pero ese acto se dio en la historia, pero antes, en las eternidades pasadas, ya había por los pasillos de la eternidad a alguien que lo señalaban como el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Me está siguiendo? La sangre, diga la sangre. Entonces, cuando usted, escúcheme, escúcheme, porque a veces nos volvemos fanáticos y nosotros no queremos cambiar la cosa. Cuando usted va a hablar de Jesucristo como su sumo sacerdote, usted no lo puede señalar a Él como su Aba, aunque es su Aba. ¿Me está siguiendo acá? Es su Aba. Pero esa definición no representa el calaje, la grandeza, el poder de la sangre del Cordero. El sumo, el gran sumo sacerdote, se le revela a María Magdalena bien temprano en el huerto, ahí en el sepulcro, y María se abalanza para abrazarlo cuando él le dice María, y María dice Raboni, maestro, y pensaba que era el cuidador del cementerio, y lo va a abrazar, y él le dijo no touch, no me toques todavía, porque no he subido al Padre. Todavía no he ido al Padre. Voy con el Padre y voy a regresar. Y dígale a Pedro y a todos que los voy a ver pronto. ¿Qué iba a hacer? Iba al tribunal, a donde está el gran yo soy, el Olán, el Eterno, sentado, y él presenta su sangre. La presenta porque él mismo es la representación del Antiguo Testamento, de donde se ponía la sangre de los machos, de los animales, de las ovejas, el propiciatorio. Por eso dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, porque ahí era donde el Señor tapaba los pecados de Israel por un año, los tapaba, no los quitaba, porque era la sangre de animales, pero ahora esa sangre ya los desapareció. Diga conmigo, hace long time. Viste que lo dije bien. Él le hizo delete, ¡pip!, a todo tu pasado. ¿Usted lo cree? Yo creo que debes de creerlo. Entonces, ahí está Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Dije esto de adrede porque vamos a meternos en la aventura para conocer la significancia de ello. Y cuando usted abrace eso, muchas cosas van a cambiar. Habrán muchas variantes teológicas de cómo usted procede, y le aseguro que todo es exuberantemente bueno. Pero eso queda. Así que yo le decía que mientras la sangre de nuestros ancestros, antepasados, aunque el Señor lo hemos hecho al Señor de nuestra vida, Él es nuestro Rey, hemos pedido perdón por nuestras iniquidades personales y ancestrales, etcétera, etcétera. Yo le decía que aún así sigue habiendo una diminuta estática. ¿Se acuerdan del domingo de estática? ¿Sí? ¿Se sabe lo que es una estática? ¿Sí? Que no es ruido. Que no es sonido, perdón, no es sonido, sino es ruido. Entonces la estática hace un ruido que es molesto e incómodo para el oído humano. Es estática. Entonces le decía, porque esa fue la idea que me dio el Señor para explicar esto, pero yo tenía dos imágenes y solamente puse la primera de la estática, pero no les dije, aunque sí lo dije con mis palabras, qué es lo que representa la estática que fastidia en nosotros, y por ahí es donde nos vacila, y es por eso que de pronto nos sorprende y nos encontramos inmersos en una situación que yo creía que ya la había superado. Pero está ahí vivita y coleando. Y qué terrible. Y peor si usted mordió el anzuelo. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno lo ha infringido, ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Y si en el acto usted lo hace, porque usted con Dios en falta, no lo alargue, no lo guarde para el otro domingo. Volando, dando y dando, pajaritos volando. O sea, la embarró ahí mismo. Sorry, Señor, me pido perdón, me disculpo, porque inhabilito al diablo que tiene derecho legal para entrar allí como acusador y me va a vacilar. Entonces, yo hace muchos años dejé de cargar cuentas largas. No, cuando vaya a la iglesia me comulgo ahí con el sacerdote y le digo todo. No haga eso, es inmediato. Entonces, es tremendo, pero produce ese malestar. Deme la imagen que no tiré el domingo. Rapidito para verla, para avanzar. Ahí está. El ruido de la sangre de nuestra genética familiar en el ADN, en el genoma humano, produce ese ruido. Y diga conmigo, es ruido. Diga ruido de enfermedades. Diga de vicios, de debilidades, y diga conmigo, etcétera, 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 porque la lista es larga, compañero. Ajá, pero ese es mi punto. Esa estática, ese ruido, es el ruido de enfermedades. Y entonces cuando, ya puede quitarlo, gracias, cuando nosotros lo trabajamos de la manera correcta, no invocando al Abba, no invocando a Jesús, a Yahweh, a Ronnie, el Señor es el pastor, no, sino usando el sacerdocio Melqui, el sacerdocio de mi Señor Jesucristo, yo tengo libertad y autoridad con Él para tomar esa sangre y poder ponerle un coto. Y cuando yo soy intenso y es más que un pensamiento mental, se bajó a mi alma, a mi espíritu, todo mi ser lo ha empoderado y no juego con eso. Yo sé que el altar más extraordinario que la humanidad ha conocido es el altar de la cruz del Calvario, donde Jesucristo se entregó por nosotros y su sangre derramó. Y cuando yo hago mención a esa sangre, escúcheme, si yo creo, aún literalmente los bultos cancerígenos se pueden caer. Enfermedades irreversibles pueden desaparecer. Situaciones congénitas de la mente, que la ciencia, y no lo digo de una manera peyorativa, ellos hacen su mejor, pero cuando ellos no le encuentran la quinta pata al gato, porque no la tiene, entonces te rotulan como esto es una situación de doble personalidad. Pero ese no es el término técnico. ¿Cuál es qué? Bipolaridad. cuatri, bipolaridad, y son unos rollos existenciales. Pero estoy aquí para decirte que tenemos un médico que es el big cirujano, el big psicólogo, el big de medicina interna, el big chief, el gran Yahweh Rafa, nuestro gran sanador, y él lo puede hacer. Amén, hermanos, alabado sea Dios. Entonces, déjeme avanzar, porque esto es lo que me dijo el Señor, pero muy recientemente, y me dice, compártelo, y por eso estoy acá, y es para tomarlo a título personal. Diga, lo voy a recibir para mí. Sí, tome nota, acuérdelo, está grabado, lo puedes escuchar otra vez, y así está. Esto es lo que el Señor me dijo para este último miércoles de junio, porque yo le puedo decir categóricamente que esta semana la cerraremos no en rojo, no en déficit, sino en un superávit verde, verde de abundancia. ¿Puedes decir amén a eso? Lo vamos a terminar en verde, verde de abundancia. Así vamos a recibir a julio. Alabado sea Dios, que ya se está asomando por ahí. Ya se está asomando por ahí. Alguno dice que tiene medio aliento malo, pero no importa, tranquilo. Entonces el Señor me dice, y aquí está casa, iglesia, escúchame. Me decía el Señor, prepárate como casa, como iglesia, porque vamos a enfocarnos en esta riqueza. Bueno, esta parte es mía, lo tengo aquí señalado porque no quería pasarlo. Tocante al a Melquisedec, lo vamos a estar trabajando. Pero antes de entrar a la parte esta, para luego tener un tiempo de oración, porque el tiempo avanza y es una bendición, exprésate conmigo, diga, yo hago todo nuevo. Diga, Él hace todo nuevo. Diga, yo lo recibo y lo creo. Diga, desde esta noche hacia adelante, yo creo para mí, para mi casa, para la iglesia, que tú, Señor, haces todo nuevo. Alabado sea Dios. Sí, con calor o con frío. Sí, porque el enemigo está derrotado y vencido. Se volaron las unidades de aire, pero yo dije, diablo loco, yo subo con mi chaleco y no me lo voy a quitar. Así que échese fresco, tranquilo, pero deme sus oídos y recépteme. No se nos olvidó, no hemos dejado de pagar la luz eléctrica. Tesa, que el Señor tenga misericordia de Tesa. Pero algo pasó, pero sigamos acá. ¿Me está siguiendo acá? ¿Sí? O si no, acuérdese del viejo local. Viejo local a la 1:00 p.m. Don Celio Ríos compartiendo, emocionado, sudado, con su guayabera, pero ahí estaba, hablando la palabra, un sol, un calor del mismo diablo. Pero nadie se iba, eso estaba ahí. Yo decía, Dios mío, yo admiro a esa gente. Así que no me venga con cuento ahora y que, pastor, calor. ¿Sí? Esto no es nada. Bendigo al doctor Celio. Aleluya. Así que diga otra vez, yo hago todo nuevo. Así que aquí viene lo siguiente que me dijo. Y me dijo, comparte. Él dice, estoy trayendo sobre ti un viento fresco. Estoy trayendo sobre ti, hablando para mi persona, en lo personal, hablando para la iglesia, para ti, para mí, para la casa. Estoy trayendo sobre ti un viento fresco. Estás entrando en una nueva hora. Estoy entrando en una nueva hora. Estamos entrando en una nueva hora y no es un cliché. Porque se está terminando el mes y vamos al 7. No. No me lo cuadre así. Es serio esto. Y tómelo como algo de sentencia profética favorable. Estoy trayendo sobre ti un viento fresco. Estás entrando en una nueva hora. Me gusta porque, aunque es para el cuerpo, puede ser singular, pero es personal, es plural, pero se puede tomar porque es singular, es personal. Estás entrando en una nueva hora. Levante su mano, diga: yo lo creo, Señor. Diga que estoy en este momento entrando en una nueva hora. Alabado sea Dios. Hay más, porque incluso ahora mismo, dice el Señor, estoy quitando la carga de tus hombros. Estoy quitando y estoy profetizando de parte del Señor. Mi boca se abre para profetizar esta palabra recibida de Él. Estoy ahora mismo quitando la carga de tus hombros. Incluso ahora estoy reiniciando tus emociones. Hay un reinicio de emociones. Alabado sea Dios. Reinicio de tus emociones. Estoy reiniciando tu mente. Tóquese el coco, la computadora, el coco, tóqueselo. Diga: gracias, Señor. Diga: gracias, Señor, porque yo creo que ciertamente así es. Estás ahora reiniciando mi mente. Diga: cada neurona, cada célula, cada átomo, cada parte de mi cerebro y de mi vida pensante, ahora yo creo que tú estás haciendo, dígalo fuerte, un reinicio. Alabado sea Dios. Estoy reiniciando tus emociones. Otra vez te lo recuerdo. Tus emociones están siendo reseteadas, pero para bien. Aleluya. Y ojo acá porque estoy transcribiendo tal como lo recibí. Acá el Señor dice también: tu ADN y tu composición espiritual te estoy trayendo nuevamente a alinearte con mis propósitos y planes. O sea, esto guarda relación con lo del domingo, que Él está restaurando, Él está corrigiendo, reiniciando tus emociones, tu ADN y tu composición espiritual. Alabado sea Dios. Salvación genética, diga conmigo: salvación genética. Hay salvación genética. En este tiempo tú vas a conocer de viva mano personalmente esto de salvación genética para ti, para tus hijos. Si está alguna aquí en embarazo, tóquese la panza y al chico, la chica que va a ir adentro, saldrá bueno, saldrá perfecto, saldrá de la cabeza a los pies. Todo estará perfectamente ajustado. Basura al diablo. No aceptamos la mentira y la trama del diablo, que si el papá lo vacunaron, que si la mamá la vacunaron con la segunda medicina, la segunda inyección, vino la soquetada de que ahora el chico viene con un desajuste hormonal, biológico. ¡Sape, diablo! Eso es mentira. Las piponas de esta casa que están en embarazo parirán hijas e hijos sanos y saludables. Porque el ADN y la composición de ellas, la madre, el padre espiritual, está correcta, está óptima. Entonces me decía: te estoy trayendo nuevamente a alinearte con mis propósitos y planes. Él te dice, aleluya, tremendo. Él nos dice en esta noche: porque aún no has visto tus mejores días. No es un eslogan, no es una reiteración. Qué lindo cliché, pastor. No. Olvídese de ese cliché. Es algo más firme, más certero, más correcto. Porque aún no has visto tus mejores días. Mi nombre es Rigoberto Bernal Vega. No sé el suyo completo, pero diga conmigo porque yo voy a mencionar el mío. Y diga algo así. Diga su nombre: Rigoberto Bernal Vega. Rigoberto Bernal Vega. Tú no has visto hasta ahora tus mejores días. Rigoberto Bernal, te hablo que empiezas a ver ahora, en este tiempo, ahora tus mejores días. Tus mejores días. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que ahora profetíceselo a alguien allí sin hacerle molestia e incomodez. Tóquele con ese dedo flaco profético, dígale: te profetizo que de hoy hacia adelante es que tú vas a ver tus mejores días. Porque tus mejores días aún están por venir. Diga: mis mejores días están por venir. Dígale al que está a su lado: tus mejores días están por venir. Pero escucha, aquí vino la implosión del Señor. Porque estoy escribiendo, escríbele, dice Rigoberto, esto es para ti, mijo. Tus mejores días están para venir y yo estoy ahí en la oficina contento. Pero aquí vino la implosión, recíbela. Y ahora estás entrando en ello, alabado sea Dios. Ahora estás entrando en ello. No es fino, no es maravilloso, no es para el otro mes, no es para la otra semana, no es para las próximas 24. Ahora estás entrando en ello. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir lo creo? Ahora estoy entrando en ello. Míreme bien. Porque habrán señales. Habrán señales. Habrán señales. Hay más de parte de él. Incluso ahora estoy haciendo que mi espíritu en ustedes se expanda a una mayor medida. Ahora mismo estoy empezando, y esto me voló también. Ahora mismo, me decía el Señor, estoy empezando a restaurar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, tal como lo dice Joel 2:25. Y aquí vengo, este servidor suyo, pastor, como teólogo. Yo dije: Señor, ¿cuántas veces yo no he declarado eso? ¿Cuántas veces no he dicho yo eso en fe? ¿Cuántas veces yo no he voceado eso? Para mí, en lo personal, cuando estoy contigo en mis meditaciones de Joel 2, ¿cuántas veces no lo he dicho? ¿Y cuántas veces no lo he transferido en fe creyendo? Y claro, me quedé ahí en punto suspensivo, pero yo no soy más inteligente que Dios, porque no cabía la expresión. Y entonces, Señor, hello, y entonces... Pero me sorprendió el Señor. Me soltó otra cosa nueva que yo no manejaba teológicamente. Y Él me dijo: hijo, dilo, proclámalo y créelo para ti. Que este es el tiempo y la hora en que restauro lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón en todos estos años. ¿Quiere que se lo explique? Se lo voy a explicar. Ya se lo explico para cerrar el pensamiento escritural que el Señor me dio. Termino esta frase para ya explicarte cómo es la cosa. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Y entonces esta es la parte final de esto que me decía el Señor, y estoy transfiriendo tal como me lo dijo. Y dice: y volverás al gozo y la risa. Diga: volver al gozo y la risa. Otra vez expréselo, diga: volver al gozo y la risa. Me decía él que en realidad son el combustible de esta unción, de esta unción sobre tu vida, sobre tu vida. Dice: volverás al gozo y la risa, que en realidad son el combustible de esta unción sobre tu vida. Y aquí viene, antes de darle lo que me habló el Señor, que verás a través de las cortinas de humo del enemigo, cortinas de humo para desenfocarnos, pero no lo va a lograr, no lo va a poder. Pero escúcheme, dice, y expondrá los planes del enemigo. El Señor nos expondrá los planes del enemigo y sabremos cómo lo vamos a enfrentar. Pero aquí está la última frase y ya entro para decirte cómo es esto. Y me dijo: y libera mi voz y mi estrategia a la tierra. Y libera mi voz y mi estrategia a la tierra. Para no olvidarme, lo puse en rojo, en amarillo. Y si hubiera tenido más piloto, lo pongo, porque esa frase me implosionó. Y libera mi voz y mi estrategia a la tierra. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que le hable a la tierra. Entonces me llevó a los años 80, cuando yo viví, tuve la oportunidad y también el privilegio, porque son países bellos, de vivir en dos países andinos. El país de Bolivia, en Cochabamba, dicho sea de paso, hoy está en una situación álgida, casi hay un golpe de Estado. Oremos por Bolivia. En Cochabamba estuve ahí un tiempo y tanto los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos, todos estos países y pueblos andinos, ellos adoran y le dan pleitesía a lo que ellos le llaman en el idioma quichua la Pachamama o la Madre Tierra. Y ellos le dan una pleitesía a la Pachamama, Madre Tierra, que no es como nosotros lo vemos en la cosmovisión de ellos. La Pachamama tiene que ver con algunos elementos como la tierra, el agua, el sol y la luna, y le hacen sacrificios. Los sacerdotes de ellos se le conocen como los yatiris, y ellos para el 1 de agosto, que la UNESCO y el planeta, más de 130 y pico de países en el mundo, casi que le dan esa pleitesía y honra a la tierra, no con la notoriedad y significancia que nosotros le damos acá en esta parte de América, en el occidente, acá en América, en Panamá, en Estados Unidos, que le damos una valorización y un respeto, pero no, en los países andinos y en otros pueblos hacia el oriente, la tierra es vista más que una tierra. Se le da, es un ritual, hay deidades espirituales detrás de ella, y la mayoría de los yatires, los encantadores, brujos de Asia, de Sudamérica, les rinden pleitesía de sacrificio. En Cochabamba, si usted va en hace tiempo, me imagino que sigue así, usted va a encontrar restos de hueso, de cabra, de llamas, de animales, y huesos y esqueletos y osamenta de cabezas de gente, de personas, porque los venden y ahí usted los compra para hacer ese tipo de cosas. Y hay abundante coca, y a la Pachamama, a esta diosa o deidad, para esos primeros días de agosto le dan pleitesía y derraman sacrificio de sangre con llamas, con conejo o cuyes, como le llaman ellos, y hojas de coca, la queman, la fuman y le untan a bebidas espirituosas fuertes, y se la pasan toda la noche en esa ceremonia, y es impresionante cómo se activa el mundo espiritual de tiniebla, porque la Pachamama para ello es la madre de Inti, que es fue por mucho tiempo la moneda legal de Perú, el Inti, que es el sol de Perú no es igual al sol de México, el Inti, el dios sol, y luego aparece la mama Quilla, que es la diosa de la luna, y es la esposa y hermana de Inti, el sol. Entonces es todo un revoltijo, pero el asunto es que estos sacerdotes del oculto, que no son otras cosas sino satanistas, que hacen trabajos de muerte terrible, Estos le dan dinero a estos hechiceros y le traen la foto del hombre aquel, de la persona aquel, y le preguntan cuánto, porque pensamos solamente que los babalaos del Caribe hacen eso, no, en Sudamérica lo hacen, en Argentina lo hacen. De hecho, en Argentina hay un altar y un monumento a la Pachamama, y también se venera en el norte de Argentina. Entonces, y le dices, quiero que esta persona fallezca, muera. ¿Cuánto cuesta? Ellos te dicen tanto. Y tienen un concepto. El concepto es el siguiente, que parece un dicho ancestral de nuestros antepasados, que la tierra llame su cuerpo. O sea, dicho de otra manera, es que se muera. Y ellos dicen, perfecto, yo haré, dame la foto, dame algo como punto de contacto, y yo haré que la tierra lo llame. Por eso acá en Panamá, todo que mira, este señor tenga misericordia, ya como que la tierra lo está reclamando. ¿Ha oído ese dicho? Sí, es un dicho, pero hay unos que sí hacen reclamación y adoran a la tierra, y la tierra responde porque aquí quería llegar, la tierra es un ente vivo. De hecho, tú y yo salimos de la tierra, y este cuerpo físico, ¿a dónde regresa? A la tierra. Y el Señor me dijo, acá está lo que no sabías. Yo sí puedo, pero necesitabas que tú entendieras que puedes usar mi autoridad y mi palabra para que le hables a la tierra y la tierra te devuelva todo lo que comió el saltón, la oruga, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Tú le puedes ordenar y ella lo va a hacer. Inverso, tú puedes ordenarle en mi nombre, con la autoridad que te he dado, que le hables a la tierra para que ella abra su boca, y tú le vas a decir que se tiene que comer, absorber, engullir el cáncer, la miseria, la vergüenza, el dolor. Y escúchame, lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Páuteme Jeremías 22. Este texto lo recibí, pero luego el Señor me dio la amplificación. 22:29 dice, dígalo conmigo, diga, tierra, 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 diga, oye, palabra de Yahweh. Otra vez diga, tierra, tierra, tierra. No una vez ni dos, sino tres veces. Tierra, 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 con autoridad. Tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Yahweh. Entonces, eso quiere decir que la tierra oye. Mire el que está solo, la tierra oye. Diga, la tierra escucha. Eso no lo manejaban nosotros, pero los brujos siempre lo han manejado. Pero del otro lado, en la parte oscura de la luna, a donde están los hechizos, en la parte oscura de la luna, los hechizos de la luna, un día voy a hablar de eso, pero la tierra también tiene la parte negativa y ellos lo trabajan. Pero nosotros los cristianos a veces andamos, como dicen por ahí algunos, en Belén con los pastores. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿dónde está el texto? El texto, ese es extraordinario, porque ahora entiendo que la tierra está viva y que yo le puedo hablar, y que yo le puedo hablar a la tierra. Hablarle a la tierra. Y mira el que está a su lado, dígale, y el pastor no está loco. Por si acaso, yo, Pastor Carlos. Es solamente un accionar profético. No, tranquilo, esto lo saqué de ahí, de algún lugar. Reprendo esa mente maliciosa. Sí, porque yo conozco al chamuco y que mira, esa es tierra, ¿de qué cementerio pastor habrá? Se ríe. Este es el texto que sigue, es el bravo. Escúchemelo, el que sigue, el 30, y así termina el capítulo. Ay, tengo que ir rápido. Así ha dicho Yahweh, dos puntos. Está hablándole a la tierra y aquí sigue la secuencia. Reciba revelación. Escuche revelación. Tome revelación, viva en revelación. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. O sea, le está hablando a la tierra y está dando un decreto de sentencia funesto, terrible. Escucha, si me lo puedes recoger por acá, acá está, gracias. Así ha dicho Yahweh, escribe lo que sucederá a este hombre. ¿Y dónde va a escribir? ¿En una hoja de papiro? No, está hablándole a la tierra, porque acuérdense que este texto es la respuesta de lo que antecede, y lo que antecede es Dios diciéndole a Jeremías que le hable de parte de él a la tierra, y aquí sigue la secuencia. Y así ha dicho Yahweh, escribid lo que le sucederá a este hombre privado de descendencia. Eso es heavy. Hombre a quien nada próspero sucederá. ¿Y sabe qué es lo que hace el innombrable? Él usa la palabra y la tergiversa. Y cuando estos encantadores, estos babalaos, estos hechiceros, quichuas, están haciendo un trabajo maléfico, perverso, esto es lo intrigante. Usan la palabra del Señor, pero la trastocan. Dice, esto es lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá, escuche, en todos los días de su vida. Le pregunto, ¿es una maldición o no es una maldición? Pero de las más full. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre él. Qué fuerte. Pero déjemelo allí, captúbremelo ahí, porque aquí viene lo que me dijo el Señor antes de soltarme estas cosas. No desestime ningún detalle. En mi palabra no hay detalles, no hay nada pequeño. Él dice, hombre a quien nada próspero sucederá. Y el Señor me dijo, hay una antítesis. Esa moneda tiene otra cara. Si puede suceder de esta forma, mire, que el Señor te guarde de que en un momento de calentura emocional, de ira, usted me dice, pastor, lo que pasa es que me llegó una ira santa. Y ese hombre que me ha hecho tanta maldad y desgracia, que me ha hecho la vida un yogur, que ya no lo soporto porque ahora me ha tirado en las redes, me ha sacado el rabo, me ha hecho cuanta barbaridad y lo que quiero es que se muera. Y entonces ahora usted entiende eso, entonces usted dice, que se muera, que no prospere nada, que su descendencia, mejor dicho, por favor, en el amor de Cristo, no haga eso. Diga conmigo, no lo voy a hacer. Lo traje a colación porque está la otra parte. Si hay este ultimátum de que nada próspero le suceda, entonces yo puedo profetizar a la tierra que prosperidad nos acontezca y que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta por nuestras tontadas, nuestros devaríos, nuestras calenturas emocionales, nuestras calenturas locas que tiramos toda por la borda cuando estábamos viento en popa, el Señor bendiciéndonos, prosperándonos, y ahí el diablo nos suelta una cascarita de guineo y entonces llegó aquel guapo chico o esa chica, nos hipnotizó y lo tiramos todo por la borda, nos olvidamos de la familia, no, qué familia, primero nos olvidamos de Dios, de la iglesia y de Raimundo y todo mundo, y entonces entré a disfrutar la vida loca de Ricky Martin y se perdió todo. Pero entonces usted toca fondo y usted viene de regreso acá y usted otra vez, y eso es un tanto repetitivo y es terrible, es feo, es grotesco, es malo, Y entonces ahí es donde entra el concepto, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en estos años. Pero qué bueno por la sangre de Melquisedec. Gracias por esos dos, amén. Él dice en Eclesiastés, y yo restauro todo lo que pasó. Y le voy a enseñar en los próximos días cuál es la diferencia entre intercesión, y otra palabra que tengo aquí en lo que el Señor me ha estado diciendo, que estamos muy ávidos y dados a este concepto, a intervención. Diga conmigo, intervención. Diga, e intercesión. Diga, intercesión e intervención. La vida nuestra cristiana se ha hecho una repetición constante de intervenciones de Dios. Y como Él es un buen tata, ¿cuántos saben que Él es un buen papá? Usted puede ser hasta medio malo, pero si alguien le chatea y que le están dando una puñera a tu hijo allá en el colegio, vuela para allá. Mira, usted deja lo que está haciendo, usted vaya a defender a su hijo, porque es su hijo, ¿es cierto o no es cierto? Lo va a defender y entonces ahí viene, y eso es lo que hace el Padre Dios, y hace una intervención. Y nos pasamos la vida de intervención. Señor, interviene. Sácame del hueco, del hoyo, interven, Señor, manda a tus ángeles, interven, ore por mi hermano para que el Señor intervenga y me ayude y te va a ayudar. Diga, Él siempre me va a ayudar porque es mi padre. Pero agárreme esta porque la vamos a trabajar en los próximos días y semanas. Cuando hay intervención, hay pérdida. Vas a perder cosas. Mira el que está a su lado, dígale, vas a perder cosas. Diga conmigo, no voy a perder la vida. Diga, no voy a perder la vida, pero voy a perder cosas. Escúcheme, sí, me va a escuchar y se lo voy a ampliar. Vas a perder cosas. Así que cuando yo entendí esto, yo dije, no, yo no quiero más intervención. Yo quiero intercesión. Y aquí es donde viene el sumo sacerdote Melquisedec para interceder, no para intervenir. Y el ejemplo fue Abraham. Abraham viene de la victoria que él le dice, fue Dios, el Dios Altísimo que te la dio. Y ahí está, y celebran la cena del Señor, y dice que lo bendice. Y Abraham dice, wow, me cayó el 20, ahora entiendo que fue Yahweh el Altísimo el que me dio esta gran victoria. Y al ratito, en el valle de Seba, el valle del rey, llegó el rey de Sodoma, que era la personalidad del innombrable. Detrás de él estaba el chamuco para hacerle un trato, para hacerle una propuesta, ¿cierto, pastor? Para hacerle una propuesta que iba a ser sumamente peligrosa. Pero diga conmigo, hubo intercesión. ¿Qué fue lo que no hubo? No hubo intervención, hubo intercesión. Por eso, antes que el rey de Sodoma, que era el mismo diablo que venía a seducir a Abraham, que venía de una gran victoria, Melquisedec llega antes de, en intercesión. Escúcheme, y el Señor me dijo, Rigoberto, no lo has estado diciendo de la manera correcta, porque yo siempre me enfocaba en Malaquías 3:10 de los diezmos. No se trata de hacer dinero, fortuna. ¿Sabes por qué? Porque tú en el firmamento tienes una estrella que alumbra, que es la estrella que se llama el Señor Jesucristo. Él resplandece, Él es nuestra estrella y Él está resplandeciendo en nuestro cielo. Y diga, y mientras ella resplandezca, diga conmigo, mientras ella resplandezca, diga, los magos vendrán, diga, del norte, del sur, del este, del oeste, con recursos financieros, de herencia, de oportunidades, de nuevos business, de nuevas colocaciones, etcétera, etcétera. Así que no te preocupes por lo financiero. Y sabe, le digo algo, hermano, me produjo un shock. Y me dijo, porque el diezmo de honra a Melquisedec es para librarte de malas sociedades donde el millón y medio, los 2 millones, los $50,000 que tienes en el banco y no sabes en qué invertirlo y estás tratando de buscarte a alguien que se afilie contigo y tenga por cierto que alguien va a llegar y te va a hacer una propuesta que te va a volar la cabeza. Y tú dices, ¡oh, caramba! Este era el hombre o la mujer que yo estaba esperando. Diga intervención. Intervención. Vamos a dejarlo allí. Voy a dejarle la cabeza caliente. Dos textos más. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, 16. 15 y 16. Dos textos y terminamos acá. Vénganse, salmista. Y la serpiente arrojó de su boca, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ésta, hablando de la mujer, fuese arrastrada por el río. Leo otra vez. Y la serpiente, está hablando del dragón, de la serpiente antigua, del diablo, arrojó de su boca tras la mujer. La mujer es una tipología de la iglesia y de Israel. Tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Antes de ir al otro texto, vaya a Isaías 59, 19. Vamos a apurar Isaías 59, 19. Es largo el texto, pero quiero la fracción final. Isaías 59, 19 y regresamos a Apocalipsis y terminamos. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh y desde el nacimiento del sol su gloria. Punto y coma. Y acá viene. Porque vendrá el enemigo, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Lo que quiero que capture es, dice porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Ahora regréseme a Apocalipsis 12, versículo 15, y estamos cerrando. Apocalipsis 15, dice, Apocalipsis 12, 15. Y la serpiente, hablando del diablo, arrojó de su boca tras la mujer. ¿Qué fue lo que arrojó? Agua, ¿como qué? Como un río, para que fuese arrastrada por el río la mujer, que es o Israel o la iglesia, o sea, tú y yo. Pero vamos a ver el 16 y aquí está, cerramos con esto. Diga conmigo, pero la tierra, otra vez diga, pero la tierra ayudó a la mujer. Pero la tierra, diga la tierra, ayudó a la mujer, punto y coma, perdón, diga, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esta es guerra espiritual en el más alto y trascendente notoriedad. La guerra de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12, donde dice que le hemos vencido, pero la tierra ayudó. La tierra está para ayudarnos. Si usted sabe trabajar los códigos de revelación de la palabra, pues la tierra abrió su boca. Y yo le he estado ordenando a la tierra de Panamá, porque no es igual a la tierra de Colombia ni de Costa Rica, la tierra de Panamá, que le digo, tierra, 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 te hablo en el nombre de Yahweh, el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que abras tu boca y me devuelvas. Come on, devuelve lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, devuélvelo ahora. Y yo lo creo. Por eso cosas sucederán. Vengan los servidores con la cena. Los elementos, vamos a tomarlo y vamos a cerrar esto y vamos a hacer una proclama. Adoramos al Rey. Te adoramos. Thank you, Lord. Thank you. Sí, aleluya. Libera mi voz y mis estrategias a la tierra. Aleluya. Mientras pasa para tomar los elementos, le comparto algo que no estaba en el disco duro de mi mente revelacional. El Señor me habló de algo para este tiempo y me dijo: hijo, cree y dilo que estoy liberando un ángel que será custodio vuestro. ¿Y sabe cómo se llama ese ángel? Ángel Victoria de mi pueblo. El ángel Victoria de mi pueblo. Así que hoy más que nunca, apuesto mi cabeza que sin lugar a duda para las mujeres y los hombres de esta comunidad y los que me están mirando a través de la transmisión, que dejaron el relajo de la religión, que dejaron el cuento de la religión, de que soy de esta iglesia, que soy de acá, que soy de allá. No, que le están creyendo a Dios para lo nuevo que Él está trayendo. Y si usted cree, sin lugar a duda, será lo que usted va a ver, lo que tu casa, esta iglesia verá, será un desfile de victorias, un desfile de triunfo, porque hay un ángel llamado Victoria del Pueblo que estará ya activo para tu familia. Empresarias, empresarios, estoy orando por empresarias de esta casa. Es asombroso. Son más mujeres que hombres. Pero tengo fe para alentar a los empresarios hombres. Y como pastor tengo la responsabilidad de orar y bendecirlo. Pero si usted me pregunta como cabeza espiritual y mentor de esta casa, acá son las mujeres. Y tengo que decirle, no todas las mujeres. Me sobran dedos de esta mano. Pero son mujeres que están haciendo las cosas bien y maravillosamente bien. Esta mano y me sobran dedos, pero esas lo están haciendo bien. Y para ellas, en grado sumo, el ángel Victoria del Pueblo les traerá un custodio mucho más extraordinario, maravilloso. Será tan, pero tan maravilloso ese crecimiento abultado de victorias y de triunfo que la gente se va a asombrar y va a decir: wow, esta chica, esta mujer, esta madre soltera, esta dama, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Yo reprendo al diablo que usted esté pensando que ella está haciendo cosas ilícitas. No, está haciendo cosas lícitas, correctas, que muchos de nosotros no estamos haciendo. Están honrando. Y hay una declaración de destino. Él honra a los que le honran. Levante los elementos. Señor, en esta noche te presentamos estos elementos. Los apartamos, los santificamos. Y declaramos, Señor, que en el nombre del Señor Jesucristo se hacen aptos, se hacen correctos para esta ministración de impartición. Gracias en el nombre de Jesucristo y gracias por la sangre eficaz. Dígalo conmigo, gracias por la sangre eficaz. Diga que ha condonado, que ha quitado absolutamente, diga, todos mis pecados personales, ancestrales, de mi genética paterna y mi genética materna. Los pecados de iniquidad son cubiertos, son lavados, quitados por esa sangre. Y gracias por ese perdón, Señor, otorgado para mí ahora en tu nombre. Levante la oblea, levante este elemento y diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias. Al participar de él, estoy creyendo lo que tú dijiste. aquella tarde, este es mi cuerpo, que por ustedes es fragelado, es partido. Hagan esto en memoria de mí siempre, todas las veces que quieran. Gracias, Señor, porque al hacerlo en esta noche, estoy comiendo tu cuerpo. O como dijo el Evangelio de Juan, tú dijiste, comiendo mi carne. Sí, Señor, eso estamos haciendo ahora y creemos que se activa la vida Zoe, la vida resucitada, y activa favorablemente todo mi cuerpo físico, anímico y espiritual. En tu nombre, Señor, participe. Dígale gracias. Dígale gracias, gracias, Señor. Porque por tu llaga, diga tu llaga sangrante, toda tu espalda, todo tu cuerpo, una sola llaga sangrante, yo soy sano, soy sano. En tu nombre, Señor, y yo lo creo. Levante la copa y diga gracias, Señor, porque esta es copa de bendición. Y al participar de ella, estoy tomando tu sangre que es viva, que es eficaz, sangre regia, contiene el genoma divino, tiene la naturaleza tuya, la sangre del gran yo soy, transmitida por el buen Espíritu Santo a la panza de María, y es la sangre de Jesucristo que hoy yo disfruto en comunión. Gracias, Señor. Participe de ella. Dígale gracias. Thank you, Lord. Diga, levante su mano, dígale gracias. Thank you, Lord, gracias. Levante su mano, dígale gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por corregir, sanar de una manera contundente nuestro ADN y nuestra composición espiritual. Y yo declaro en esta hora para cada congregante acá que hay sanidad, que toda enfermedad de la índole, de la natura que sea, desaparece. Cuerpos sanos, cuerpos robustos. Gracias, Señor. Levante su mano y dígale gracias, Señor, porque estoy ahora entrando para mis mejores días, para mis días de triunfo, de victoria y de logros. Gracias, Señor, porque yo creo que a mi vida hoy da inicio, diga, a un nuevo génesis, a un nuevo comienzo. Tú en mí haces todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas, dices para mí, y yo lo creo. Dígale gracias, Señor. Tencio, gracias, Señor. Sí, dele palmas. Dele palmas, dele palmas, dele palmas. Alabado sea Dios.